Es un gusto poder hablar con él. Yo lo sigo en Twitter y estoy muy atento a todo lo que pone. Además, es autor, es periodista, es comunicador y acaba de presentar el sábado pasado un libro que se llama así, Antártida. Historias desconocidas e increíbles del continente blanco. Y sí, Tomás Balmaceda se fue para allá, hizo una serie de podcast también que deslumbraron a Horacio Marmurek, así que ya nos va a estar contando. Tomás Balmaceda está en línea. ¿Qué tal? Buenos días, Tomás.
Bien, ¿cómo están, chicos? Es difícil deslumbrar a Marmurek, o sea, me siento muy honrado con eso.
Ah, deja en broma, no empecemos, amigo Tomás. Igual hay que decir que el libro que está presentando, Antártida, es un trabajo muy interesante y que lo hicieron con Agustina Larrea y que llevó un largo tiempo. Pero ¿por qué, Tomás, hacer un libro sobre la Antártida?
Bueno, un poco, nada, con Agustina nos une la amistad, pero también que somos muy curiosos y muy inquietos. Entonces, hace 8 años habíamos escuchado en una cena una historia que nos había fascinado, que era la historia del perro polar argentino, parte del plan que tuvo la Argentina a comienzos de la década del 50 para poder seguir manteniendo su soberanía sobre la Antártida, era extender la cantidad de bases, y en ese plan incluía que tenían que crear un animal, un perro. La Antártida tiene muchísimas características distintas al resto del planeta, una de las cuales es que, salvo en algunas partes de sus costas, no hay fauna visible. Es muy distinto de lo que sucede, por ejemplo, en el Ártico o en el Polo Norte. Acá no hay fauna, entonces había que crearla. No hubo tampoco, por supuesto, nunca presencia humana hasta finales del siglo XVIII. Entonces, bueno, empezamos a investigar esta historia, que era la del perro peronista, porque fue Juan Domingo Perón el que autorizó a Hernán Pujato a crear este perro. Y fue como tirar de un hilito. Empezamos a tirar pensando, buscando a este perro, un perro muy especial, que encima hay una... lo contamos bien en el libro, pero hay un ejemplar que se llamó Poncho, un perrito que vivió muchas aventuras, y empezamos a tirar del hilito, primero con Poncho, fuimos a Ushuaia, entrevistamos a veterinarios, ¿eh? Y cuando empezás a tirar, aparecieron un montón de historias, y nos pareció que, bueno, que valía la pena este libro, que literalmente comenzó hace 8 años y ahora está a la venta.
Antártida además tiene su correlato en una serie de podcasts que terminaron armando con Tina, ¿no?
Exactamente, el año pasado nos convocaron de una plataforma sueca que se llama Podimo, que estaba buscando historias en un género que es muy común en el streaming, que se llama True Crime, que es cuando vos contás casos policiales, crímenes reales, y tratás de armar el documental, y ellos querían llevarlo del streaming de video al streaming de audio, de podcast, y nosotros, nada, ya teníamos trabajado muchos misterios de la Antártida. Entonces nos pareció, nada, entretenido eso, y bueno, por 6 meses, con un equipo de 10 personas, con actores, guionistas, editores de sonido, gente que crea sonidos, nos metimos a crear este podcast que se llama Fiebre Blanca, que es justamente un documental de 6 episodios de crímenes en la Antártida.
Es muy interesante porque la Antártida, el libro que estamos hablando, Historias desconocidas, increíbles del continente blanco, arranca desde la puja por ver quién llegaba. Yo tenía siempre la figurita de Amundsen, ahí hay nombres que, obvio, uno se queda porque es muy chiquitito, que es el primero que llega a la Antártida, a diferentes historias, y una de las cosas que ustedes remarcan ahí es esto de la extrañeza y la capacidad de la Antártida de servir para investigaciones, por ejemplo, hacia el espacio exterior, y a partir de ahí hoy sale una nota que es que encuentran criaturas bajo 900 metros de hielo que habilita la posibilidad de que exista vida en el espacio exterior. ¿Por qué? ¿Qué encontraron ustedes ahí en esto de la carrera espacial y la Antártida en conjunto?
Totalmente, esa fue como una de las revelaciones que tuvimos al investigar. Nosotros nos centramos mucho en una gesta patriótica muy importante que se llamó la Operación 90, que fue una misión que se desarrolló en el año 65 y fue la primera vez que argentinos pudieron ir caminando, es decir, a pie, hasta el Polo Sur. Una gesta que además, bueno, que imaginó en algún momento Pujato, este militar que yo les contaba que hacia mediados y finales de los 50 creó este plan, pero que, bueno, finalmente llevaron adelante el general Leal y Giró, que era su segundo, y lo que sucedió ahí era que los medios de comunicación de este momento, principalmente los diarios y las radios, fueron contando paso a paso lo que sucedía con esta misión que iba cada día, salió en septiembre y llegó en diciembre.
¿De qué año, Tomás?
Sur, 65.
Ah, impresionante.
Fue en el año 65, sí, y lo increíble fue que se vivió como si fuese la llegada del hombre a la luna, nada más que desde Argentina. Y tuvimos la fortuna de entrevistarlo a Leal antes que falleciera, a Ricardo Chepi y a un montón de personas que estuvieron parte de esos 15 héroes que lo hicieron. Y empezamos a ver recortes de ese momento, fuimos a la biblioteca del Congreso y la Biblioteca Nacional, y por ejemplo eran tapa la revista Gente, o por ejemplo la mujer de Leal se entera que está embarazada con Leal en la Antártida y empiezan a seguir como ese embarazo de quién es hoy su hija, que nos facilitó mucho.
Como claro, como si fueran astronautas, como lo que la comparación es los astronautas cuando están yendo a la luna, no sé, tipo el seguimiento de ellos. Y llegaron al Polo Sur así, tipo...
Llegaron al Polo Sur, llegaron en el año 65, en el mes de diciembre, un poquito antes de Navidad. En el Polo Sur, desde hace muchos años, está la base más grande del mundo, que es una base estadounidense que se llama Scott Amundsen, y justamente en esa base, que también muchos le llaman la McMurdo, porque el nombre oficial es McMurdo, pero bueno, lo van cambiando. Y cuando llegaron, unos kilómetros antes, Leal les pidió, lo cuenta en el libro, le pidió a sus soldados que se cambiaran la ropa para poder estar, digamos, presentables en ese momento histórico y poder rezar e izar la bandera argentina. Entonces, cuando llegaron, nadie los recibía, nadie los abría. Luego descubren que, bueno, por un lado, McMurdo tenía el uso horario de Estados Unidos, así que estaban todos durmiendo, y el de la garita de seguridad, por decirlo de alguna manera, cuando los vio con trajes tan naranjas, porque eran trajes que no habían sido usados, en medio de eso pensó que eran comunistas, pensó que eran rusos rojos que venían a invadirlos. O sea que, por otro lado, también en otro momento, el 65, pocos de la expedición hablaban algo de inglés, ninguno hablaba fluido el inglés, así que tuvieron que tratar de arreglárselo ahí. Pero bueno, fue vivido como una epopeya, recibidos aquí en Buenos Aires como héroes. En ese momento la calle Florida no era peatonal, entonces pudieron pasar con tanques militares y la gente salía a tirarle flores. Y sí nos pasó que en estas charlas nos encontramos con personas un poco más grandes que nosotros que nos contaban que en esa época, no sé, en los recreos del colegio jugaban a ser Leal, ¿no? Jugaban a ser estos héroes. Y ya te digo, su hija Nieves, que nació cuando ellos estaban haciendo la operación.
Y se llama Nieves.
Hay que ponerle Nieves. Tuvo una cobertura increíble el nacimiento, y hay toda una doble página, bueno, tapa de la revista Gente, y después una doble página de cuando Leal conoce a Nieves, ¿no?
No, pero me imagino.
En ese sentido, y bueno, justamente, y en paralelo a eso, en el 65, o sea, un poquito antes, estaba llegando el hombre a la luna, estaba la carrera espacial con Rusia. Por eso, como dice Horacio, hay muchas cosas similares, y es un clima y un tipo de atmósfera tan extrema y tan distinta que muchas veces la NASA y las agencias espaciales realizan en la Antártida algunas experiencias acerca de la privación de sociabilidad o climas extremos, que es lo que uno vive en el espacio, para saber cómo se adapta el cuerpo humano.
Antártida, historias desconocidas e increíbles del continente blanco, Agustín Alarrea, Tomás Balmaceda, este libro que acaba de salir, esos podcasts que se llaman Fiebre Blanca, pero no te vas a salvar de tu historia te condena, Tomás.
Claro, porque quiero hablar de los 90, porque además Tomás Balmaceda tiene un libro editado que se llama Los 90, la década que amamos odiar. Qué espectacular ese nombre, porque hay algo de eso, la década que amamos odiar. Digo, la amamos, digo, yo soy de los 90, pero también sé todo lo que sucedió en los 90. Tomás, ¿cuál es el espíritu del libro?
Total, mira, un poco la idea, lo escribí en 2015, que era el momento de la campaña electoral, en ese momento entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, y un poco lo que me inspiró fue que en ese momento había como un eslogan que eran vuelve en los 90, que se suponía que era como una especie de maldición gitana, y era bueno, si votaste a tal candidato, vuelve en los 90. Y yo decía, pero es más complejo que pensar que los 90 fueron totalmente malos. Yo nací en 1980, pero en los 90 pasé entre los 10 años y los 20, o sea que para mí me formó en un montón de sentidos. Y lo que traté de pensar es, bueno, todos esos claros oscuros que estamos revisitando y repensando en estos días del fallecimiento de Carlos Menem, pero que también, como vemos, nos traen algunos recuerdos muy traumáticos. Creo que nadie zafó esos momentos muy duros que hubo, por ejemplo, con las grandes ocupaciones en el 95 en adelante. Todos conocimos en nuestras familias o en otras familias gente que se quedó sin trabajo. Yo soy de la provincia de Buenos Aires y era común que, por ejemplo, de un día para el otro, una ventana a la calle era un kiosco. O no sé, o sí, gente que de golpe se volvía remisera.
Sí, se hacían taxistas con el subsidio que les daban. O ponían, no sé, a un videoclub que no funcionaba.
Videoclub, pádel, parripollo.
Parripollo, todo que duraba lo que podía durar. Ahora, también es el gran momento de ciertos cambios culturales, que era lo que hablábamos ayer, y que incluyen, por ejemplo, toda una generación criada al calor de Telefe, ¿no, Tomás?
Totalmente, digamos. Para mí otra de las cosas importantes es que en los 90 nacen cosas que ahora pensamos que siempre existieron, pero que son de los 90, empezando por internet, y quizás hoy está muy presente, además en pandemia, pero también con la idea del deporte más como un espectáculo, tal como lo vimos hoy, viéndolo por la tele, disfrutándolo, el canal de cable, tal como lo vemos, y también esta idea de que, la verdad es que si uno mira la grilla de la televisión de los 90 y ahora, qué sé yo, está Mirta, está Marley, está Tinelli, está Susana, está Julián Weiss, no es tampoco que hubo muchos cambios, ¿no? Claro. Como que también hay algo que quedamos como muy trabados en este momento, eso es increíble.
Y de mi lado hay la espectacularización del periodismo que empezó, ¿no?
Total.
Digo, con toda la cultura más de estadounidense, que vinieron los shoppings, vinieron todo, también vino esa cultura de cómo contar una historia, música, viste...
La gente quizás más chica que nos escucha no sabe, pero antes, qué sé yo, en los 80, los primeros años de los 90, los estrenos de cine no eran simultáneos. Vos veías que, qué sé yo, y tampoco te enterabas lo que sucedía quizás en otras partes, o incluso la música llegaba más tarde. Esa cosa de simultaneidad tiene... Para mí también lo que tiene en los 90 es que fue la última década tangible, ¿no? Que podías tocar las cosas. Ahora estamos en el mundo del streaming, en donde no conocés los discos, los tenés en tu teléfono, tenés la biblioteca más grande de la historia de la humanidad para poder escuchar por streaming cualquier canción, pero no la puedes tocar. Lo mismo con las películas, con los videojuegos. Creo que todo eso nos falta como tocar cosas, ¿no? Y por eso quizás yo, que soy fan de coleccionar muñequitos y boludeces, digamos con 40 años, también siento que de alguna manera en esos elementos físicos se pueden impregnar mucho más sentidos, y es una incógnita para mí qué va a pasar con estas nuevas generaciones, que todo está en la nube.
Y bueno, ya vamos a tener un libro de eso también, seguramente, Tomás Balmaceda. Muchísimas gracias.
por favor, un gusto hablar con ustedes, chicos, sí, un placer.
Y qué bueno tu curiosidad, porque de ahí salen libros e investigaciones que nos hacen reflexionar. Así que atentos entonces, Antártida, historias desconocidas e increíbles del continente blanco. Se viene con todo, historias de misterio, Tomás, así que está buenísimo. Muchísimas gracias.
Gracias a todos ahí en la mesa.
Dale, era Tomás Balmaceda que pasó por Ahí Vamos, acaba de editar Antártida, historias desconocidas e increíbles del continente blanco, y además tiene este libro que se llama 90